Segundo, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la ley 5407/15 del trabajo doméstico.
A consideración. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Estimado colega, hago un llamado nuevamente a la conciencia de los colegas. El tema de la empleada doméstica, una ley en la cual supuestamente le queremos beneficiar a la empleada doméstica, yo le pregunto a la sociedad paraguaya, a los colegas, ¿a cuántas empleadas domésticas le vamos a tirar a la calle nuevamente? Porque el 80% de la empleada doméstica trabaja en la casa de maestras, trabajan en casa de enfermeras que ganan justamente el sueldo mínimo. Y esta es una ley nuevamente populista, porque supuestamente el beneficio de la empleada doméstica vamos a terminar perjudicándolo. Y voy a poner un ejemplo a algunas de las leyes populistas que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados. Cuando aprobamos la ley de la lactancia, le dejamos al 80% de las mujeres en la calle. Hoy bancos, empresas, no quieren contratar más mujeres. Basta y sobra ir a mirar en los cajeros de los bancos. Todos son hombres. Y supuestamente con el cuento de la maternidad y demás cosas, hemos nosotros quitado una ley para beneficiarle a las mujeres, a las madres. Y resulta que terminamos perjudicándolo. Hoy el pasillo del Congreso está lleno de mujeres con carpeta bajo el brazo, ya que la empresa privada no lo contrata. No aleguen un botavilo, mitad. Vayan y vean en todos los bancos del país, ustedes no van a encontrar mujeres en la caja. Entonces, con el famoso cuento de beneficiar a las mujeres, le hemos dejado prácticamente en la calle la posibilidad de que alguna empresa privada le contrate. Y cosa que he preguntado a un dueño de un banco, uno de los grandes accionistas, y me dice: ustedes quitaron una ley de mierda. Mi secretaria hace 2 años que se fue. Y en la época de la lactancia se volvió a embarazar. Y yo tengo que seguir pagando salario. Entonces hemos prohibido contratar mujeres. Muerto el perro, murió la rabia. Y estamos nuevamente ante una puerta de una ley populista de mentira. Porque resulta que queremos darle un salario supuestamente mínimo a la empleada doméstica y resulta que el 80% de los patrones en la República del Paraguay son gente que ganan el salario mínimo. Nuevamente le estamos mintiendo, señores. Y esa mentira es lo que yo justamente me enerva. Porque queremos beneficiar a la empleada doméstica y resulta que terminamos perjudicándolo. Yo le pregunto a las profesoras, ¿qué va a pasar? ¿Van a dejar su trabajo y van a quedarse en su casa? Es doble problema. ¿Dejan de contratar? Hay enfermeras en el Ministerio de Salud que no ganan el sueldo mínimo. Y resulta que nosotros somos tan justicieros y queremos darle el salario a la empleada doméstica. Y algunos dirigentes, supuestamente, entre comillas, empleadas domésticas, todo el día están en el Congreso, no son empleadas domésticas. Son gente, justamente, los famosos dirigentes sociales, entre comillas, que no sé de dónde quitan recursos para venir todos los días. Y yo les digo esto, no engañemos nuevamente a esta pobre gente. No creemos falsas expectativas. Y no queramos quitar una ley en la cual vamos a terminar perjudicándolo. Por eso, pido el voto versión diputados. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene el uso de la palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente, colegas, Antes que nada, pido disculpas porque siento mucha vergüenza. Realmente este es un abordaje de derechos. El hecho de que podamos hoy proponer un debate serio vinculado a una cuestión de índole constitucional. El artículo 46 y 47 de la Constitución Nacional establece claramente que no se admitirán discriminaciones de ningún tipo. La igualdad laboral implica que efectivamente el Estado paraguayo aborde a través de decisiones de políticas públicas y deje de consentir desigualdades legales que se convierten en injusticias superlativas. Un grupo de mujeres viene bregando hace muchos años, fundamentalmente para conseguir esta igualdad que proclama la propia Constitución Nacional. La discriminación salarial, queridos colegas, no está permitida. Sin embargo, hoy nosotros tenemos una ley que discrimina a trabajadoras por la condición, digamos, en este caso de ser trabajadoras del servicio doméstico. Largas luchas permitieron que el Paraguay vaya superando estados de desigualdades y hoy es el momento de tomar una decisión y decir basta a la discriminación salarial. Les quería simplemente hacer saber, porque tenemos que hablar con datos científicos, este Paraguay que habla de la existencia de una democracia representativa y participativa nos obliga a salir del esquema de cacicazgos que hoy hacen que en este recinto, en este hemiciclo, existan 80 personas que piensen simplemente como se les da la gana pensar. Debemos recurrir, y es por eso que pongo énfasis e insisto en la técnica legislativa, y en ese sentido, recientemente, quiero exponer brevemente los resultados de una encuesta mujer que se ha realizado en donde se permite señalar que el 90,8% de los encuestados ha manifestado su voluntad y su acuerdo con la igualdad salarial de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y esto implica, sin lugar a dudas, reformular una cultura que hoy se permite, a pesar de que no puede pagar salario mínimo, contar con personal doméstico. Esta cultura en otros países ya está absolutamente superada. ¿De dónde sacamos que podemos tener a un ser humano trabajando más de 8 horas sin el régimen de seguridad social y sin pagarle el salario mínimo? ¿Quién nos da esta licencia? No importa que seamos parlamentarios, que seamos enfermeras o que seamos docentes. Debemos abrirnos a una realidad. La discriminación salarial está prohibida por nuestra Constitución Nacional y hoy es el momento que podemos equiparar al salario mínimo y definitivamente sellar un pacto de justicia con un sector trabajador de la población paraguaya. Yo les llamo a la reflexión, queridos colegas. Les llamo a la reflexión porque realmente este sector de la población en su mayoría son mujeres. Hoy les llamo a la reflexión y en todo caso a la reflexión del propio Estado paraguayo, que debe, sin lugar a dudas, potenciar otras áreas, como por ejemplo las guarderías, de manera tal a que las madres que hoy puedan llevar a sus hijos a esas guarderías si es que no pueden pagar el salario mínimo al personal doméstico de sus casas. Hemos consultado, y esto no va a ser el acabose, como algunos plantean, ni el colapso, y mucho menos será tirar a la calle a seres humanos. Duelen profundamente estas expresiones porque sencillamente son discriminatorias. Duele que el Paraguay no se abra, en primer lugar, a la abolición de una discriminación salarial que está proscripta por la Constitución Nacional. Y en segundo lugar, a un nuevo modelo de relacionamiento laboral que permitirá a nuestras queridas hermanas que hoy están dedicadas en sus labores al trabajo doméstico tener varios trabajos a tiempo parcial y de esta manera hacer su sueldo cada mes. Ese es el cambio cultural que debe abordar el Paraguay y que en otros países hace rato que tiene andamiaje, porque nadie se permite, si no le va a pagar la hora establecida por ley de acuerdo al salario mínimo, tener a un ser humano en condiciones que realmente no se compadecen con la igualdad salarial. Ese es el motivo por el cual desde la bancada del Partido Encuentro Nacional damos nuestros dos votos a favor del salario mínimo legal vigente para trabajadoras domésticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente, y por como vocero de la Comisión de Legislación, para fundamentar brevemente el dictamen por el cual se recomienda aceptar la versión Senado, la versión del Senado, presidente, en el sentido de otorgar el salario mínimo a las empleadas domésticas. Principalmente fundado en los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad de todos los habitantes de la República, presidente. Entendemos que este principio debe ser aplicado en todos los aspectos del ordenamiento jurídico. Y otorgar el salario mínimo a la empleada doméstica no solamente va a ser un acto de justicia, sino una reivindicación al principio de al igual trabajo, igual remuneración, presidente. Por lo tanto, desde la Comisión de Legislación recomendamos acompañar la versión del Senado, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Voy a referirme un poco al diputado que inició este debate. ¿Qué cosa molesta son las mujeres, ¿Qué cosa molesta? Tienen hijos, luego tienen que alimentar a sus hijos, tienen que dar de mamar, ¿qué cosa molesta? Encima quieren ganar lo mismo que los hombres. Yo propongo, tenemos varias opciones, o eliminamos a todas las mujeres del país o empezamos a eliminar las niñas que nacen, porque va a ser tanta molestia después que a lo mejor nace una niña y tenemos que liquidarle, que haya solamente hombres, porque es un atrevimiento que las mujeres estén permanentemente reclamando cosas. ¡Qué molesto es! Esta es la ocasión que tenemos para reivindicarnos, vuelvo a decir, como dije en el primer debate, reivindicarnos con las mujeres que crían nuestros hijos. Quizá al diputado al que hago mención le faltó una de estas mujeres que le eduque. Estas son las mujeres que nos lavan la ropa, que nos dan de comer y que crían nuestros hijos, estemos trabajando o no. También le lavan la ropa a ustedes, señores diputados. También le dan la comida a ustedes. También le cuidan al perro de ustedes. También riegan las plantas. ¿Quién les dijo que no tiene derecho? No es un derecho tener empleada doméstica. Eso no es un derecho. Sí es un derecho tener salario mínimo. Acá hay una confusión de criterios, pero ¿quién les dijo que todos tenemos que tener empleada doméstica? El que puede pagar tiene que tener servicio doméstico y el que no tiene que hacer las cosas de su casa como cualquiera. Pasa que estamos acostumbrados a la esclavitud, a la criadita, a la hijada, y ahora la hijada y la criadita, ¿qué se creen? Quieren cobrar, pero qué bárbaro. Señores y señoras, si no tienen para pagar el sueldo mínimo, limpien ustedes su casa, cocinen ustedes, laven la ropa y cuídenle a sus malcriados hijos, ustedes. El que puede pagar tiene que tener servicio doméstico, pero ¿cuándo se ha visto? O es un derecho tener chofer, o es un derecho tener jardinero, o es un derecho tener secretaria. Este es un trabajo como cualquier otro y mucho peor que cualquier otro. Mucho peor, no tienen hora, muchas comen las sobras, no tienen ropa, no tienen vida. sus hijos están siendo criados por la calle porque ellas tienen que cuidar los nuestros. No tienen un sábado y domingo, no tienen un cumpleaños porque tienen que estar en nuestros cumpleaños. Tienen que estar en nuestras navidades, en nuestros años nuevos. Son casi comparadas con objetos cuando no son luego objeto del patrón. Cuando no son objeto del patrón. Pero por favor, me indignan las palabras. Disculpe que lo cite, diputado Ortiz. Nunca luego coincido con usted, pero me indignan las palabras. No hay más cajeras porque tienen que dar de mamar a sus hijos. Y ese gerente de banco que a usted le habló, ¿no sabe que existe una ley? ¿No tiene miedo que yo mañana le mande a alguien porque sé qué banco es? Dígale que se cuide porque yo mañana voy a mandar intervenir con el Ministerio del Trabajo si no está contratando mujeres porque son tan molestas que tienen hijos y que luego tienen que dar de mamar, entonces solamente contratan hombres. Pero qué barbaridad. Eso es un delito, señor diputado. Usted no hubiera permitido. Eso es un delito. Y si usted no denuncia, usted está encubriendo ese delito. Tenemos la oportunidad, colegas, de rever nuestra necia y absurda posición del año pasado, cuando con discursos ridículos decíamos que las empleadas, ¿cómo van a reclamar esto? Porque una pobre maestra que gana igual el sueldo mínimo no va a poder tener más empleada. Y no va a poder tener más empleada, lo siento mucho. Va a tener que hacer ella su trabajo o va a tener que contratar un servicio por horas. O con ese criterio que las maestras tampoco ganen sueldo mínimo, porque el que no gana sueldo mínimo no puede pagar una maestra, pero por favor, pero seamos serios, somos diputados. Seamos serios y demos una muestra de razón y de inteligencia. Una muestra de razón y de inteligencia. O si no, vayamos por la primera propuesta. Liquidemos a todas las mujeres porque es lo más molesto que hay. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Presidente, hay un reglamento. Se tiene que referir a la presidencia, no al colega. Simplemente solicito respeto. Puede que no coincidamos con la colega o con otras colegas, pero también solicito que se respete la opinión, porque simplemente parece que alguna gente no siente la situación real, porque esto es como el clima. Cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. La realidad de las cosas es basta y sobra. Vaya en todos los bancos, no solamente en uno. Y si encuentra cajero, bingo. Si encuentra una cajera, bingo. Tenemos que admitir realidades, presidente, y solicito de que todo lo... Uno tiene que referirse a la presidencia y no a los colegas, según el código, este reglamento de esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Le quiero pedir a sala técnica. Por primera vez puse algunos números en un PowerPoint para hablar. Sobre este punto, yo creo que este es un tema evidentemente difícil y me gustaría, en el uso de la palabra que me toca, expresando un poco nuestra posición, dar los argumentos por los cuales creemos que hay que ratificar la versión diputados. Este es un momento que nosotros, al legislar, tenemos siempre que conocer qué impacto puede generar la ley que hagamos. Y no hay que tener miedo al legislar en procesos. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro objetivo puede ser equiparar todos los mínimos que existen en nuestro país al salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Podemos tener ese objetivo, pero no lo podemos hacer de golpe y directamente por lo que puede ocurrir. Es importante señalar que aquí en la Cámara de Diputados, hoy por lo menos, no estamos ya discutiendo un rechazo a la ley, ni mucho menos, sino que se está discutiendo de por sí ya un aumento al 70%, que ya implica también que vaya de la mano al artículo del Código Laboral que existe, pero en su redacción habla de casos excepcionales donde puede haber un descuento de 30% en la medida que se otorguen ciertas cuestiones al trabajador. Entonces va de la mano. ¿Por qué pongo esto? En primer lugar, porque hay que aclarar algo. Paraguay no tiene un solo salario mínimo. Paraguay tiene un salario mínimo bancario, uno para actividades rurales, uno para trabajo doméstico, y existe el salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Esto en términos laborales y teóricos es que podemos tener diversos mínimos siempre bajo ese concepto. Siguiente, sala técnica. ¿Por qué pongo esto? Hace poco salió un artículo en Última Hora de un economista y ministro de Hacienda, y ahí estuve investigando. El salario mínimo en la región representa un promedio del ingreso per cápita. Paraguay de por sí hoy, si bien criticamos nuestro monto de salario mínimo, ¿qué implica? Que hoy tiene un 75% de relación con el ingreso per cápita, cuando en toda la región está en el orden del 36%. Esto puede gustarnos o no, pero ¿qué implica esto? Cuando se distorsiona en la economía y legislamos en papeles algo que no va de la mano con las reglas básicas de cómo manejar, tenemos los niveles más altos de informalidad laboral en la región, no solamente en cuestiones de empleo doméstico, sino en general, porque legislamos sin tomar en cuenta la realidad. La proporción en los otros países, y podemos ver que incluso nuestro salario es superior al de Brasil y en la Argentina, en proporción a lo que es el ingreso per cápita es otro. Siguiente. Podemos notar también algo en esta discusión, en ese anhelo que yo ratifico de que hay que generar un proceso para llegar a un salario mínimo de actividades diversas no especificadas, tenemos de toda manera que actuar racionalmente cuando lo que buscamos realmente es lo mejor para nuestro objetivo. A partir del 2015, que se podían asegurar en IPS bajo el rubro de trabajo doméstico, 27.500 asegurados habían. En el año 2016, cuando hubo un aumento ya del porcentaje del 40 al 60, bajaron a 16.682 personas. De un universo de 200.000 personas que realizan trabajo doméstico, el 200.000 no tiene fuente porque es de acuerdo al documento que nos han entregado a todas las personas que han trabajado sobre esto. Pido un poco de silencio a los colegas, o hablar un poco más despacio. 16.682 personas que solamente representan el 8% hoy de ese universo, son formales en IPS. Y muchas veces tener una jubilación previendo el futuro y tener salud definitivamente puede ser una prioridad más grande, y por sobre todo lo de acá debería el Ministerio del Trabajo y IPS ponerse la pila en formalizar este universo de 200.000 personas que pueden tener un seguro médico, pueden tener jubilación y hoy no lo tienen. Y nuestros impactos legales terminan haciendo que estén en negro estas 200.000 y ni siquiera tengan salud y educación. Siguiente. Esta es una frase que me gustó, leí en este artículo de César Barreto, porque está en un medio de prensa, que dice que un proceso de mejora sostenible en las remuneraciones de los trabajadores requiere la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de la educación y la capacitación laboral para aumentar el capital humano y la productividad laboral. ¿Por qué menciono esto? Porque tomar una decisión como esta sin, en realidad, nosotros, en todo caso, presupuestariamente, atacar primero políticas públicas al respecto de salas infantiles, salas de guardería, en todos los distintos lugares de la República, termina siendo al final algo absolutamente perjudicial y como que legislamos solamente para dejar posturas que no tienen una dirección a tierra. Siguiente. Esto es importante y con esto voy terminando, presidente. La ley vigente habla de un salario del 60%. Eso significa un salario bruto, podrán ver en la primera línea, de 1.267.000 guaraníes. Con el aporte patronal a IPS, termina siendo un gasto de 1.476.000. La propuesta del 70%, de por sí ya es un aumento del 16,6%. Es decir, a un universo le vamos a dar un aumento del 16,6%, que implica llegar a 1.772.000. La propuesta del 100% es un aumento repentino del 66%. ¿Por qué hablo de esto? Esta variación que tomamos va a afectar a 400.000 familias paraguayas. Si hay 200.000 personas en empleo doméstico, trabajan en 200.000 familias, estamos hablando de una ley que va a incidir en 2 millones de paraguayos. En 2 millones de paraguayos. Acá no estamos hablando del empleo doméstico de la clase alta asuncena, que no son ni 20 mil. Estamos hablando de una ley que incide en todo el país. Entonces, una regla básica en economía: queremos llegar al 100%, hagámoslo, pero tenemos que hacerlo en un proceso gradual. Si de un día para otro a un universo de 400 mil familias le damos una suba como la que estamos hablando y decimos tranquilamente, y bueno, y que no tenga empleo doméstico o que tenga, pero en esa tranquilidad donde cambiamos la situación laboral de 400 mil familias paraguayas, puede tener un impacto económico muy grave, que no se puede decidir así nomás. Señalo nuevamente que la propuesta del 70% ya implica un aumento que va de la mano también con algo que dice nuestro Código Laboral de los casos excepcionales de un 30%. Y cierro con dos cosas, presidente. Hoy en el inciso B de este mismo punto en el orden del día, tenemos la ley de trabajo parcial, que ojalá la aprobemos, porque al tratar el trabajo parcial por sobre todas las cosas, ya vamos a poder también tener una solución clara para el escenario de cómo se expresa generalmente a las personas con retiro. Porque con el trabajo parcial estamos solucionando no solo el empleo doméstico, sino en realidad todo el personal que trabaja eventualmente, ocasionalmente, y pueda tener jubilación y pueda tener también salud. Entonces está en el mismo punto del orden del día. Y en segundo lugar, en los discursos hay que tener cuidado. Acá no estamos hablando de criadazgo, el criadazgo está penado. El criadazgo está penado, en Paraguay ya está legislado y evidentemente todos estamos en contra del criadazgo. Al hablar de trabajo doméstico, se tienen que cumplir estas reglas que ya existen, desde que van desde la, de todas las reglas que tiene nuestro Código Laboral hasta la cantidad de horas que se trabaja. Evidentemente hay que cumplir todo eso, y el que no cumple pues deberá ser sancionado y deberán actuar las autoridades. Son conceptos diferentes. Entonces, presidente, en un intento en realidad no de un discurso efusivo ni mucho menos, sino decir que si vamos a tener que legislar para incidir sobre 400 mil familias de un día para otro, que representan a 2 millones de personas en el Paraguay, donde no estamos hablando de la clase alta, porque si vemos cuántas personas están inscritas en el IRP hoy en día, es tremendamente inferior a esa cantidad de familias y dueños de hogar. Y el IRP solamente está hablando incluso hoy ya de personas que están en 5 o 6 salarios mínimos al mes. Entonces, realmente nuestra ley va a afectar a este universo de personas. Entonces, creo que necesitamos un poco de razonabilidad y entender que podemos tener este objetivo del salario mínimo para actividades diversas no especificadas, pero tiene que encaminarse en un proceso gradual, porque caso contrario ocurre lo que ya nos demostró, nos demuestran los números de IPS, cuando al hacer un aumento automáticamente bajó la formalidad, y son números claros donde perdieron jubilación y perdieron salud. Un enorme objetivo en el cual creo que toda la Cámara puede estar en perseguir esa formalización y que entren en IPS con jubilación y salud todo ese universo. Y eso va a ser también una enorme señal de que queremos formalizar la economía. Así que por esto, presidente, estamos por la ratificación de diputados, que implica un aumento al 70%, que de por sí es un 16,6% de aumento en lo que se está entregando, como en el marco de un proceso de formalización, y que debe continuar, pero que no podemos actuar de manera ilógica y que tenga un impacto negativo finalmente en el universo que queremos ayudar. Podemos estar generando un impacto negativo de informalidad y demás elementos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludarle a las señoras empleadas domésticas que están en la barra. Saludarle a todos los colegas y decir que por primera vez coincido con la señora Celeste y Katia. Y a partir de ahora ya vamos a unirnos. Y yo también hablo de manera personal y con el debido respeto que se merece mi bancada. Y pido permiso porque voy a hablar de manera personal sobre este proyecto. Y como presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, que hemos dictaminado favorable para que los domésticos, las domésticas puedan cobrar el 100%. Y quiero basarme en la fundamentación de algunos artículos de la Constitución Nacional, que va el 46, 47, 48, sobre la igualdad, la no discriminación y los mismos derechos que otorga la Constitución Nacional. Cuando les recibimos a los docentes, escuchamos sus reclamos y legislamos sobre sus derechos. Aparte de eso, la mayoría de los docentes, las docentes, tienen que tener empleada doméstica y le tiene que pagar lo mínimo. Las enfermeras, los enfermeros, las familias con menores ingresos. Necesitamos empleados domésticos o empleadas domésticas. Y vemos de manera diferente. Sin embargo, si yo me pongo en el lugar de una empleada doméstica, me gustaría tanto que los legisladores miren y vean para mí como doméstica los artículos que cité en la Constitución Nacional, o sea que yo soy igual como persona que un docente, que un diputado, que otro empleado del banco, pero que me quedé a ser doméstica por la falta de oportunidad. A una mujer todo le cuesta, la barrera que tenemos es terrible. Tenemos que tener presente que el 80% de las familias paraguayas son encabezadas por mamá jefa de hogar, que no tienen pareja estable, que no tienen marido, madres solteras que tienen hijos, hijas. ¿Y fue una elección de ella o que recibió abandono de su pareja? Pero el varón que se va libre, sin ningún compromiso. Sin embargo, la mujer que queda tiene que llevar adelante los gastos de su hijo, el alimento de sus hijos, tiene que tener en cuenta la salud y que muchas veces deja de lado su propia salud a favor de sus hijos. Y que para ganarse el pan de cada día, o tienen que ser trabajadoras informales que salen a vender empanadas, que venden yuyos, muchas de ellas son empleadas domésticas, y que de noche tiene que preparar toda la comida para sus hijos, que muchas veces deja abandonada, abandonado, deja en casa ajena, lo deja con su mamá, y ella tiene que salir a trabajar en casas ajenas, en casa de otras personas que muchas veces no necesitan, pero que no quiere lavar el baño, no quiere lavar los platos, no quiere barrer, y encima le tiene que pagar mucho menos. O sea que el servicio doméstico no es igual a, o sea que se tiene en cuenta como servicio, el que todo lo tiene que hacer o la que todo tiene que hacer. Desde ese punto de vista, señor presidente y apreciados colegas, es importante mirar a ese sector que son más de 200.000 familias, porque al hablar de empleada doméstica también estamos hablando de familia. Y que hoy ellos piden reivindicación, que para mí ellos tienen derecho. Y si entramos en el libre mercado, como habla también nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes, que tomen o contraten empleados domésticos aquellos que pueden, y los que no, vaya ya pota, paciencia, que los varones o las señoras que no quieren hacer, que hagan el papel de servicio doméstico hoy cuajanua y gusto pa onda y gusto y. Pero a esas personas tenemos que darle su derecho. Y yo sí creo que ellos se merecen ganar el salario mínimo, porque aquellos que creen que el proyecto de ley de empleo parcial va a suplir esta ley es negativo, porque ahí se va a establecer en la reglamentación hasta qué años pueden ser o pueden contratar con este proyecto. Y ahí los domésticos, las domésticas no van a tener oportunidad. Además, en esa ley, el que contrata una persona con este proyecto de tiempo parcial, tienen que pagarse, el patrón tiene que pagar 740 mil por ellos IPS. ¿Y ustedes creen que un patrón que contrata un servicio doméstico a empleo parcial le va a pagar su IPS? No pagase hoy ni IP mínimo de lo mínimo. Entonces, señores, hoy estamos en una posición muy ventajosa con respecto a ellos y pensamos diferente. Sin embargo, si estamos en su zapato, estoy más que segura que vamos a pensar de otra manera. Y teniendo en cuenta también que el Paraguay firmó el convenio 186 de la OIT, que establece que tenemos que regular sobre el salario mínimo para los trabajos domésticos y teniendo en cuenta los artículos de la Constitución Nacional, yo creo que hoy estamos en posibilidad de darle ese derecho a más de 200.000 familias y que vean ellos si tienen una situación adversa o negativa y que puedan pedir contrato sobre con el proyecto de empleo parcial, pero démosle esa seguridad y démosle esos derechos como legisladores que somos y como partido de gobierno. Yo no creo que los colegas puedan votar de manera adversa este proyecto de ley, porque empleada doméstica, empleado doméstico, rógape, ñanguajé yabé, con mucha esperanza nos dan su voto de confianza. Entonces, hoy, señor presidente, como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, una comisión que integra de todos los sectores los colegas, y como mamá y como política que soy, hoy doy mi voto de confianza para que los compatriotas que trabajan en este sector de empleado doméstico puedan cobrar también el 100% del salario mínimo establecido en la ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Si en algo debemos estar de acuerdo todos en esta república es que en el Paraguay lo que menos se protege son los derechos laborales. Y prueba de ello es que, y esto ha pasado por varios gobiernos, no solamente el de ahora, es que tenemos solo 12 fiscalizadores para poder controlar los derechos laborales. Eso es parte, en buena parte también es la razón por la que hay mucha informalidad en la República del Paraguay. Y si dentro de esa desprotección de los derechos laborales, de vuelta, presidente del Parlamento Nacional, queremos crear una casta inferior, porque eso es lo que se pretende hacer aquí, con el salario mínimo del 70% para las empleadas domésticas, creo que, presidente, vamos a ser muy injusto. Yo, presidente, nací de las entrañas de una empleada doméstica. Mi madre fue empleada doméstica, presidente. Y sufrí en carne propia lo que es las necesidades de los hijos de una empleada doméstica. Y quiero nomás decirle a mis colegas que se pongan a pensar seriamente en lo que pretenden aprobar hoy. 50.000 guaraníes por día queremos que una persona gane. Y yo les pregunto a ustedes, en su sano juicio, queridos colegas diputados, ¿ustedes creen que en el Paraguay se puede vivir dignamente con 50.000 guaraníes? ¿Que los hijos de las empleadas domésticas con 50.000 guaraníes van a poder ir a la escuela a estudiar? ¿Que van a poder comer dignamente cada día? Y permítame decirle, queridos colegas, que no creo en absoluto en el análisis de aquellos economistas que dicen que esto va a terminar perjudicando seriamente a ese mismo sector si se llegase a aprobar. En primer lugar, no hay ningún economista independiente. Todos responden a intereses económicos, y más los economistas, que trabajan para las grandes bancas de esta república y del mundo, que son los que más dinero ganan. Varios de esos economistas hoy dicen que la presión tributaria, si llega a crecer en este momento de crisis económica, esto se va a desplomar la economía del Paraguay. Y yo creo que lo que hacen es proteger los intereses de sus patrones. Y al hacer el análisis, esos economistas diciendo que va a perjudicar a tanta cantidad de gente si llegasen las empleadas domésticas a ganar el salario mínimo, yo creo, presidente, que están haciendo lo mismo. Están defendiendo los intereses de sus patrones, los intereses de los más, de esa casta más privilegiada de nuestra sociedad, presidente. Y yo creo que es insensato y absurdo pretender desde la Cámara de Diputados que una ciudadana paraguaya, de la más humilde de esta república, que viva, que coma, que se eduque, que eduque a sus hijos con 50.000 guaraníes por día. Quiero nomás que sumen el pasaje cada día. Aquellas empleadas domésticas que trabajan con retiro, que son la mayoría. ¿Cuánto eso es al mes? ¿Y con cuánta plata va a terminar cada fin de mes? Yo creo que es un gran disparate decir aquí que corresponde que el 70% del salario mínimo sea el salario que gane la empleada doméstica. Y permítame decirle, presidente, un grave error. Y yo, con toda mi fuerza, mi voto a favor de que las empleadas domésticas ganen lo mínimo en esta república, presidente. Y me gustaría que esta Cámara, que viene en su mayoría del interior de la República, donde viven la mayoría de esas empleadas domésticas nos votaron, amigos, para que estemos aquí. Que nosotros hoy le podamos retribuir con nuestro voto. Porque solamente Asunción tiene una cantidad mínima de diputados. Creo que son 7 hoy. El resto venimos del interior de la República. Y no puede ser que nosotros, que venimos del interior de la República, seamos los verdugos de la gente del interior. Los senadores, que en su gran mayoría son asuncenos, votaron a favor de la gente del interior. Y nosotros, que venimos del interior de la República, vamos a ser los verdugos de nuestros votantes. Yo creo que es una cosa realmente lastimosa. Así es que mi voto a favor de la empleada doméstica, y gané el 100%, presidente. Por la memoria de mi mamá. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Usarquis. Paso. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente y colega. En la ley laboral, presidente y colega, ya se le discrimina a las empleadas domésticas y a los que trabajan en establecimientos ganaderos. O sea, ellos son rápidamente, cuando se hace la ley 213, ya se le discrimina a las empleadas domésticas y a los que trabajan en las estancias, los peones. Ellos tienen su salario básico diferenciado. ¿Por qué será? Y bueno, porque seguramente son los más desprotegidos, que los que son más débiles, ¿verdad? Entonces, presidente, cuando hablamos nosotros de salario mínimo y las excusas, pues yo voy a plantear acá una cuestión así. Me han escrito algunas personas por las redes sociales y algunos directamente, y las comprendo. Cuando me dicen qué vamos a hacer nosotros de nuestros hijos, qué vamos a hacer si ganamos poco, y qué hacen las empleadas domésticas entonces con su vida, con sus hijos. Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ellos se preocupan y en cambio las empleadas domésticas dejan a sus hijos para ir a trabajar. Y si no podemos nosotros pagarle el salario mínimo como que creemos que va a salir ahora, pues démosle la oportunidad que se vayan a trabajar en otros hogares. Voy a contar el caso que me había dicho en algún momento mi hermana cuando era empleada doméstica. Y le voy a contar acá que, ¿por qué uno siente esto? Llegaba el patrón, amigos y amigas, a las 11 de la noche generalmente del trabajo. ¿Y saben qué hacía el patrón? Me decía mi hermana que quería comer carne recién hecha. O sea que a las 11 o cocinar chupé. Si se le sigue queriendo mantener a la gente de esta manera, como ciudadanas o ciudadanos de segunda categoría. Yo al menos con mi voto no voy a apoyar eso. Yo al menos con mi voto voy a acompañar que sea 100%. Y si no puedo pagarle 100% del salario mínimo, estamos hablando del salario mínimo, seguramente le diré que se vaya en otro hogar, como lo estoy haciendo ahora. Dos veces a la semana nos está ayudando una chica y hacemos exactamente la división como tiene que ser lo que gana en un salario mínimo. Eso es lo que ahora mismo está dando, ¿verdad? Después del 31 de marzo, después vamos a mejorar otra vez alguna vez y vamos a tenerle a las señoras que nos ayuden en casa 100% de lunes a viernes a las 8 horas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros tenemos que legislar a favor de los más desprotegidos. Y con esto termino, presidente, para que no sea largo. Yo soy un convencido que la clase media baja necesita de nosotros los políticos. La clase media baja. Un mimboria juleco te añade. Un mi rico por teléfono donde ya por la lobby. Ellos ni no vienen acá al parlamento. Por teléfono hacen lobby. Los ricos no necesitan de legisladores. Les es muy fácil. No tienen que cerrar rutas. No tienen que venir acá con sus escobas a hacer, no. Y hago un paralelismo con relación a otros proyectos. Y no es populismo. ¿Qué poder tienen las empleadas domésticas para... Ellas ni están en las redes sociales. ¿Cuándo no le coge ni Twitter? La ñande ya han o a la populismo. No le coge Twitter. Muchos no tienen... Ellas trabajan. Y saben que yo estoy seguro que ellas y ellos también, porque hay varones que trabajan, su sueño algún día, sin desmeritar este trabajo, es que algún día su hijo o su hija no sea empleada doméstica y pueda también trabajar en un banco, ser un parlamentario. Entonces, al menos con mi voto, presidente y colegas, voy a apoyar para que estas señoras, dignas señoras, puedan ser dignificadas. En cuanto a lugares donde nos pueden dejar nuestras trabajadoras, sus hijos, somos legisladores. Hagamos cumplir la ley, exijamos que se cumpla el tema de las guarderías. Hay una ley que establece que tantos empleados tienen que tener una guardería. Entonces ahí nuestras trabajadoras pueden ahí dejar a sus hijos, ¿verdad? Así que hay muchas enseñanzas que nos han dado esta gente. No quiero dejar pasar las críticas también. Y eso las mismas empleadas domésticas tienen que encargarse de señalar a las compañeras que hacen mal su trabajo. Algunas, como cualquier trabajo, tocarán lo ajeno. Algunas, como cualquier trabajo, alguna de ese parlamentario irresponsable llegan tarde. Hay también empleadas domésticas que no. Generalmente, el lunes a cual hay que ir y tereí, según la queja que se recibía. Lunes, cueco, van a jacuar, van a jacuar, voy y ve. O sea, hay muchas cosas que mejorar, pero que no sean las excusas. Que las excusas no sean determinantes para no darle la oportunidad de que puedan ganar más. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Jazmín Narváez Osorio.
Gracias, presidente y colegas. Y acá, al igual que mi congénere y correligionaria del Pilar, voy a pedirle, o le pido también permiso a mi bancada. Y voy a sentar lo que es mi percepción y mi posición. Se dice, o es lo que queremos hacer creer, que en el Paraguay ya no existe más la esclavitud. Pero, en forma de esclavitud solapada, en las casas, en nuestras casas, existen cientos de miles de madres paraguayas que dejan a sus hijos para venir a ayudarnos en las labores cotidianas. Este proyecto de ley, que yo creo que una vez que se apruebe, La realidad y la verdad es que lo más probable es que tampoco se consolide, porque de acuerdo a cómo uno tenga, uno va a pagar. No conozco gente más solidaria que la gente que nos ayuda a nosotros en nuestras casas, y yo creo que se van incluso a adecuar a los bolsillos de las personas para las cuales trabajan. El que sabe que su patrón no gana demasiado, yo creo que no va a ir a requerirle agresivamente. Pero existen casos en que hay economías que dan la posibilidad de efectivamente dar el reconocimiento a este derecho, y sin embargo incurrimos en la explotación, porque para menos de lo que es el salario mínimo hay empleadas domésticas que viven en las casas sin retiro, por ejemplo. ¿Y qué sucede cuando viven en las casas sin retiro? Sucede que si a las 10 de la noche alguien tiene ganas de comer algo, entonces le saca de la cama, o si de por ahí se cayó o se rompió un vaso de gaseosa, entonces tiene que salir de su lugar de descanso para ir a hacerse cargo de lo que bien podría uno hacer por sí mismo. Y tengo que decir que como mujer, yo en mi casa tengo una amiga, porque es mi amiga, que me ayuda, Jenny se llama, lambareña, y yo le ayudo a ella, ella me ayuda a mí, yo le ayudo a ella. Ella va 3 veces por semana, y los días que ella está, ella me ayuda, y los días que ella no está, yo lavo, repaso, plancho, cocino y todas las otras cosas, porque no le tengo miedo al trabajo doméstico. Y sí, tengo que contarle una anécdota. Cuando era bastante más chiquita, habré estado allá por el segundo o tercer grado, hice un trabajo práctico en el que hice un dibujo, y en este trabajo práctico no voy a olvidar cómo le lastimé sin querer a mi mamá, porque puse en que era dibujar cómo funcionaba la familia, una cosa esa. Entonces yo puse: en casa papá es el único que trabaja, mamá cocina. Ustedes saben, cuando recibe el dibujo, mi mamá se pasó llorando toda una tarde, porque nosotros éramos 4 hermanos y un trabajo que nunca termina, porque en la casa, si se va a vivir con compromiso, el trabajo nunca termina. Uno acaba de barrer y se vuelve a ensuciar. Uno estiró recién la cama, alguien viene, se sienta, ya está otra vez desordenado. Y esta ley del salario mínimo contempla la posibilidad del pago proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce la figura del jornal diario. Que entonces, si es que uno tiene, pero no tiene para pagar el salario mínimo, pues que entonces pague por las horas de trabajo. No que secuestremos la libertad de las personas, de compatriotas mujeres que vienen y que dejan de lado a sus familias para servirnos a nosotros por un pago que ellos consideran indigno. Y yo sé que ellas y nosotros mismos sabemos que por más de que aprobemos esta ley, eso no quiere decir que se les va a empezar a pagar esto. Pero lo que sí vamos a decir es que nosotros no creemos que sea justo que exista ningún paraguayo ni ninguna paraguaya que esté en situación de dependencia en paralelismo a lo que es la figura de la esclavitud. Porque sin cinto y sin a lo mejor algunas otras cuestiones que hacen, la forma en la que está planteado el servicio doméstico hasta hoy en día y la falta de reconocimiento de la dignidad de ese trabajo en igualdad de condiciones, que es algo que defiende nuestra Constitución Nacional, lo que hace es que efectivamente nosotros seamos cómplices silenciosos de la existencia hasta hoy en día de la esclavitud solapada. Entonces yo creo que esto va a ser parte o es parte de un proceso. Y sí, es cierto, hay que acompañar con políticas públicas. Respeto muchísimo la exposición del colega Sebastián Villarejo, a quien considero una persona bastante preocupada por aportar realmente al crecimiento de la nación, y es una posición estadista, muy probablemente, y efectivamente no es por nada, pero cierto, van a haber impactos negativos y eso habrá que estudiar. Pero desde esta banca quiero brindarle mis apoyos a mis compañeras y amigas, a las que nos ayudan en nuestras casas, a quienes dejan su familia para ocuparse de las nuestras, y adelantar mi voto en ese sentido, presidente y colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. La verdad que estoy siendo extorsionado emocionalmente de acuerdo a todos los planteados como argumentos dentro de esta Cámara de Diputados. Iba a votar simplemente, pero no quiero ser cobarde y no responder a las extorsiones al cual somos sometidos sentimentalmente. Y por eso voy a volver a citar lo que en un momento ya lo hice en esta honorable Cámara respecto a lo escrito por Daniel Goleman en su libro La Inteligencia Emocional. Y dentro de ese libro, La Inteligencia Emocional aclara con mucha certeza lo que hoy nos puede llegar a suceder si votamos desde el punto de vista emocional y no pensamos racionalmente. Porque hay datos certeros y concretos que nos inducen a tomar una posición en un sentido y hay datos también emocionalmente que nos ponen al encuentro de esa situación para votar en otro sentido. Y por eso es un dilema significativamente difícil, sobre todo explicar nuestra posición política. Pero para argumentar mejor, como profesional veterinario y ex profesor de biología y fisiología, y en mi forma de analizar la situación desde ese punto de vista, yo siempre he hecho una clasificación que luego mi señora, que es psicóloga, me dice hay más, pero yo siempre trato de resumir en estos tres, en mi percepción, que las necesidades son de tres clases: las fisiológicas, la de comodidad y la de ambición. Y las necesidades fisiológicas que tenemos los seres humanos realmente no nos dejan pensar, porque controlan nuestras emociones, porque se manejan incluso sobre la base de dolor. Es decir, tenemos dolor cuando tenemos hambre, empiezan a aparecer los dolores cuando tenemos demasiadas ganas de orinar y no lo podemos para poder evacuarlo. Tenemos dolores cuando estamos enfermos y son situaciones extremas y urgentes que necesitamos satisfacerlas en primer lugar. Las segundas necesidades son las necesidades creadas por las comodidades que requerimos para poder vivir cómodamente. Necesitamos ropas para dejar de tener vergüenza. Necesitamos usar medios de movilidad para poder llegar más rápido a nuestro trabajo. Necesitamos usar un celular para poder comunicarnos con los amigos. No necesariamente de los más modernos, pero necesitamos un celular que nos ofrezca ciertas comodidades. Y luego están las necesidades que son creadas por la ambición, es decir, ya no estamos satisfechos, porque eso también está definido, de que las necesidades humanas son insatisfechas, es decir, cuando tenemos ropa para cubrir nuestra vergüenza por nuestra ambición, ya queremos ropas de marcas elegantes, de moda, etcétera, etcétera. Vehículos ya no sirven solamente la que te transporta, sino tiene que ser de una alta gama, etcétera, etcétera. Y está escrito en la encíclica del Papa, me parece muy acertado para tener moralmente satisfecha la posición que vamos a tomar hoy en día, que dice: ningún ser humano tiene el derecho de reservarse para sí la satisfacción de las necesidades creadas por la ambición cuando a los demás les faltan lo imprescindible desde el punto de vista de sus necesidades fisiológicas. Si hoy Paraguay tuvieran satisfechas todas sus necesidades fisiológicas las personas, pero yo hubiera con mil gusto acompañado la posición de empezar a satisfacer las posibilidades de las necesidades creadas por comodidad, y ni qué decir las necesidades tal vez de darle la ventaja a la gente que puedan satisfacer sus ambiciones. Pero eso no es la realidad. Y lo primero que trato de evaluar entonces dentro de estas series de necesidades que nos va a permitir tomar las decisiones es respecto a lo que dicen acá: 50.000 guaraníes por día si eso va a cubrir las necesidades. Y créame que en el Paraguay hay muchas personas en el interior y en las ciudades que sobreviven con menos de 10.000 guaraníes por día. Y hay empleados dentro de las informalidades, en el mercado y en muchos lugares y también en el interior, que se le pagan 800.000, 700.000, 500.000 mensual. Obvio que es dentro de la informalidad porque la ley regula los salarios más superiores a eso en este momento. Entonces, si hay tantas necesidades en el Paraguay y no pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas, porque con 10.000 o con menos no pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas, es decir, tienen hambre la gente. Yo quiero pensar si voy a poder solucionar eso y me hubiera gustado aprobar una ley en este momento que obligue a esta gente a tener un salario que puedan cubrir sus necesidades para poder remediar esa situación, pero me doy cuenta que con aprobar la ley no solucionamos el problema. No se puede obligar por ley a remediar el problema de las necesidades a la gente. Entonces, irremediablemente, en algún momento, cuando los políticos realmente sean menos corruptos y cuando clanes familiares no sobrevivan sobre inmensa fortuna pagada por el Estado, aplicaremos lo que en otros países hoy en día desarrollado, cuando uno no tiene un empleo, el Estado le paga un salario mínimo para satisfacer sus necesidades fisiológicas mientras le pueda conseguir un trabajo o mientras las personas puedan seleccionar un trabajo que le pueda ofrecer mejor comodidad. Pero mientras tanto, tenemos que lidiar con la realidad de nuestro país. Entonces, hago el siguiente razonamiento respecto a lo que dice esta ley, porque lo que creemos necesario en este país es tratar de legalizar y formalizar todo. No contribuir con una ley que sea de cumplimiento imposible. ¿Y qué es lo que hace la ley que establece el salario mínimo? Y por un lado, en un sentido, otorga el derecho a la persona a no ser explotado en el trabajo. Le abre la posibilidad de que no se abusen, y ni qué decir en el tema del empleado doméstico, que ni siquiera, obviamente, al trabajar en domicilio privado, abre la posibilidad de que se puedan intervenir con tanta facilidad por tratarse de una propiedad privada donde ejercen el trabajo, como en muchos casos, pero finalmente probablemente el empleo doméstico es lo más difícil de controlar para las autoridades de aplicación. Y como contrapartida, en el otro sentido, y va de contramano al derecho de no ser explotado, es del derecho a la libertad de elegir a las personas. Y eso es lo que colisiona la ley del salario mínimo. Si yo por ley obligo a que las personas estén obligadas a pagar un salario más elevado que muchos no pueden pagarlo, razón por la cual muchos van a perder su empleo por esa circunstancia, de acuerdo a la estadística, o muchos no van a poder trabajar porque hay otra gente que no puedan pagar, si fijo un salario mínimo elevado, entonces coarto de paso el derecho de la libertad de elegir libremente las personas para que puedan ir a trabajar por lo menos, por menos salario que lo habitual. Entonces, para tomar una decisión, y con esto termino, señor presidente, busco si esta ley obliga a las personas a trabajar por el salario mínimo, y no. No obliga a pagar por el salario mínimo. La ley no obliga a trabajar a la persona en una u otras actividades, dependiendo del salario que tiene. Lisa y llanamente fija un límite inferior, y ni siquiera es el límite que está obligado a pagar el patrón, sino puede pagar mucho más que eso. Razón por la cual considero que esta gradualidad que ha dado la Cámara de Diputados en la aprobación de la ley del 40 al 60, de hoy al 60 al 70%, nos abre la posibilidad de gradualmente ir corrigiendo los problemas que tenemos en nuestro país, y es lo razonable para mí, por esa razón, ratificar la versión de diputado. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Usarquis.
Muchas gracias, presidente. Voy a leer lo que dice el artículo 46 de la Constitución Nacional, que es bastante ilustrativa en relación a este tema. Dice el artículo 46, al hablar de la igualdad de las personas: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y en derechos. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y en derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. El artículo 46 habla de la igualdad de las personas. Y esto me recuerda a una conversación que había mantenido en el pasado con una persona. Cuando estábamos hablando de la realidad social del país, y me decía esa persona que la gente de antes vivía mejor según él. Y me decía esta persona que la gente antes vivía mejor porque no tenían luz. Porque ahora ya tiene que pagar la luz. Me decía que la gente antes vivía mejor porque no tenía moto, porque andaban a pie nomás. Me decía que la gente antes vivía mejor porque no tenía las preocupaciones del celular, no tenía teléfono. Y ahora todo el mundo ya tiene teléfono. Me decía que la gente antes supuestamente vivía mejor porque se conformaba con su casita y sus hijos no se iban luego a la escuela. Y sus hijos no se iban a la escuela, pero eran felices. Porque esa era la prédica y eso era lo que se le enseñaba al paraguayo antes. Antes al paraguayo se le enseñaba a ser servil. Antes al paraguayo se le enseñaba a ser esclavos. Antes a los paraguayos se les enseñaba a no pelear por sus derechos y por sus libertades. Porque el pueblo paraguayo era un pueblo sumiso, manoseado. Un pueblo desinformado. Un pueblo que ni siquiera sabía cuáles eran sus derechos básicos, mínimos. Es por eso que la gente creía que eso era correcto. Y yo me pregunto si la gente del campo o una empleada doméstica no tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de vivir y ganar lícitamente y dignamente el mismo salario que cualquier persona. ¿O acaso cuando nos vamos a los cultos religiosos, respetando la religión, por supuesto, no hablamos del amor al prójimo, no hablamos de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y sin embargo queremos establecer categorías de ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y decir, no, este es médico, el otro es científico, y ella es una empleada doméstica nomás, una empleada doméstica nomás. Yo no creo en las castas, presidente. Yo no creo en las castas y no creo en los sistemas de privilegios. Creo en los derechos humanos. Y esto es un derecho humano, presidente. Esa es mi opinión, presidente, y estoy a favor de esta propuesta. Y si alguien por algún motivo no puede pagar el salario mínimo, pues bien, se establece un sistema donde el trabajador pueda trabajar a la mañana en una tarde, a la mañana en una casa, a la tarde en otra casa, y así sucesivamente va a ir completando lo que le corresponde, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre.
Gracias, presidente. No es tarea sencilla legislar con responsabilidad y asumir posiciones que sean verdaderamente beneficiosas para todos los compatriotas. Aquí esta situación tiene dos aristas. Están la arista de quienes trabajan en el hogar, porque en ese sentido también tenemos que ser claros. Existen otras ocupaciones de trabajo doméstico, además de aquellas que realizan el quehacer diario, que son realizadas por hombres, esta no es una situación exclusiva de las mujeres, que tenemos que analizar por un lado, y por otro lado tenemos que analizar la situación de quienes emplean a estas personas. Hay familias paraguayas de los dos lados, absolutamente. Yo estoy convencido, presidente, que el interés de ambas partes coincide absolutamente. Porque de repente estamos queriendo plantear como un lujo el poder tener a un empleado doméstico y que quienes no puedan pagar ese lujo, bueno, que prescindan de él. Pero yo quiero recordar a quienes piensan así de que esa persona de cuyas labores se va a prescindir tiene que trabajar, tiene que llevar comida a la mesa de su casa, también tiene una familia y tiene que ocuparse de sus hijos. El colega Villarejo presentaba de manera muy clara las estadísticas del último antecedente en cuanto a la migración que se dio al sector de la informalidad o a la informalidad o que directamente fue desempleado en base al último aumento salarial importante generado para este sector. Porque cuando estas familias no puedan pagar el salario mínimo que vamos a exigirle por ley, y en eso tenemos que ser claros, de esto no se va a hacer cargo papá Estado. De esto van a tener que hacerse cargo familias paraguayas, que van a tener o no van a tener la capacidad de pagar de lo que algunos plantean exigirle por ley. Y cuando no puedan hacerlo, que por una cuestión de ingresos, bastante bien expresada por colegas propinantes, se va a uno de dos escenarios, no va a haber tres escenarios. El primer escenario es que va a prescindir de estos servicios, o sea que este sector va a quedarse desempleado, o que va a migrar a la informalidad. ¿Y qué significa migrar a la informalidad? Es cierto, significa no tener una jubilación, significa no tener la cobertura del sistema previsional de salud, pero también significa que no le van a pagar lo que establecemos por ley. Colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, hablaban de que sí que se sabe que va a generar un problema y que va a generar un daño, pero después vamos a ver qué hacemos, cómo vamos a hacer una ley que sabemos va a causar daño. Lo que estamos a punto de hacer es, si aprobamos el 100%, va a ser un tremendo perjuicio al sector de los empleados y empleadas domésticas y al sector de las familias, que también, así como el sector de los empleados domésticos dependen de este trabajo para llevar el pan a su casa, hablamos de estas familias que dependen de ellos para poder salir a trabajar. Y yo quiero referirme al mensaje que recibía de una enfermera que decía: diputado, yo gano 3.200.000 guaraníes, y tiene suerte de ganar 3.200.000 porque en sanatorios prestigiosos del sector privado el salario mínimo. Si el salario sube al 100% del salario mínimo, el empleo doméstico, voy a tener que prescindir de ese servicio, voy a quedarme a cuidarle a mis hijos, Y yo también voy a quedar desempleado. O sea, pierde el empleo el empleado doméstico y pierde el empleo esa enfermera. A eso nos estamos encaminando. Vamos a causar daño. Y eso está graficado numéricamente de manera clara, como bien lo expresaba el colega Villarejo y el colega Celso Kennedy. Disculpen que los mencione. Dentro de ese marco, presidente, quiero adelantar mi posición a favor de la ratificación de la versión diputados. Una posición que estoy convencido va a proteger a través de un aumento progresivo y programado del salario del empleo doméstico, va a proteger los empleos de este sector y los empleos de quienes dependen de estos cuidados para poder mantener su trabajo, presidente. También solicito, porque creo que las posiciones en su mayoría ya están tomadas, el cierre de lista de oradores para que a posteriori podamos seguir avanzando con los diferentes puntos del orden del día, en base a que hay cuestiones muy importantes que decidir hoy. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, a consideración, cierre de lista de oradores. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Yo quisiera empezar diciendo de que todo trabajo es digno. Y el trabajo doméstico se enmarca en un servicio que se brinda a cierta persona, a cierta familia. Los servicios que comprenden el trabajo doméstico son los servicios de limpieza, o también de servicios de cocina, o como se lo llama en el sector público, servicio de catering. Así que apoyando usted, lo mitame, las instituciones públicas del Estado paraguayo, pico, voy a pagar por el servicio de limpieza y el servicio de catering. Oye, pagabio con 60%, oye, pagabio con 60% vigente, ve. Si uno tu ya, la diferencia es esta vez, oye, pagás allá. Entonces, existe desde ese punto de vista luego ya una discriminación. Actualmente, la legislación dice, la ley dice que el trabajo doméstico tiene que ser pagado en 60% del salario mínimo vigente. Y hay una preocupación, que es cierto, que yo reconozco, de que muchas familias que a lo mejor perciben el salario mínimo o un poco más que eso nomás, ya no van a poder pagar un servicio completo del trabajo doméstico. Pero esas familias evidentemente no tienen un poder adquisitivo importante, cosa de que a lo mejor tampoco pueden tener mansiones, castillos, tendrán una vivienda digna en una superficie de 12x30, con dos dormitorios, qué sé yo, una cocina, una sala, un comedor, dos baños modernos, un patio. Y para el servicio de limpieza y el servicio de cocina que tiene que brindar el empleado o la empleada doméstica a esta familia, a lo mejor no requerirá de 8 horas laborales. A lo mejor requerirá 4 horas diarias en estas viviendas un poco más pequeñas. Y los que tengan estas mansiones, a lo mejor no necesitará 8 horas diarias, sino 12 horas diarias. Y a lo mejor tendrán que pagar más del salario mínimo o en horas extras. Entonces nosotros con esta ley lo que vamos a hacer es racionalizar el tiempo de servicio brindado por un trabajador doméstico hacia una familia, llámese de clase media, alta, baja, lo que sea. Entonces le vamos a brindar una libertad a ese trabajador doméstico para que pueda cumplir un horario, qué sé yo, de las 9 de la mañana hasta las 11, en donde a lo mejor ya va a poder tener tiempo de limpiar y de cocinar y de lavar los platos y después en otros horarios hacer el mismo servicio en otra vivienda. Por eso yo no le encuentro una complicación a esta situación, si bien las familias que no pueden tener el recurso suficiente para pagar las 8 horas laborales, entonces llegará a un acuerdo de pagar por menos horas laborales. Y el trabajador doméstico tendrá también la posibilidad de cumplir horario o funciones en otras viviendas, como dije. Yo conozco casos de mujeres muy valientes, muy dedicadas, que inclusive tienen formación para otros trabajos, pero por la escasez de trabajo, por el desempleo galopante que tenemos en la República del Paraguay, tienen que escoger estos trabajos en donde sí a lo mejor se encuentra disponible. Entonces, péngate con lomita. Menos 90 ya contra la ñenderoga, a lo mejor, la indicatura ya paga, pa. Pero yo creo que tenemos que transitar en el camino de la igualdad y no de la discriminación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Sí, gracias. Yo creo que hay dos extremos de una misma ecuación. En este caso, el trabajo, la demanda, la necesidad del trabajo que se requiere y la contrapartida que sería el otro extremo, que es la retribución. Presidente, el siguiente punto que vamos a estar tratando inmediatamente después de este punto, precisamente nos trae la solución. Ahora, en principio podemos hablar de que hay preocupación y preocupación atendible de miles de familias. No hablo de personas, sino de familias. Porque hay jefes y jefas de familias que inexorablemente necesitan del concurso de las trabajadoras domésticas. Ahí empezamos con el problema de la capacidad retributiva. Y muchos hablaron de eso, y es una realidad. Lógico. Claro que va a epilogar en el terreno de una problemática al momento de otorgar la plata, de darle la plata en retribución al trabajo prestado por las domésticas. Eso es cierto, presidente. Pero no es menos cierto que yo por lo menos encuentro un gran alivio al mirar ahora mismo en el punto siguiente del orden del día que habla de una retribución proporcional. Y eso no es otra cosa sino retribuir con una cantidad X de dinero a un trabajo aportado, a un servicio aportado por las trabajadoras domésticas. Hasta yo diría que estamos por generar, por aportar al derecho positivo nacional un marco legal de referencia que estaría evitando, en cierto modo, la explotación del hombre por el hombre. Inclusive alguien habló de una suerte de esclavitud moderna. En otros términos, presidente, lo que nosotros vamos a sancionar es una referencia legal que le va a exigir a los patrones a pagar por una cantidad de trabajo, una cantidad de dinero. Es decir, dentro del marco de la proporcionalidad y dentro del marco de la razonabilidad vamos a estar actuando. Porque eso es lo que precisamente exige el Estado de Derecho y el régimen, el sistema republicano. La actuación responsable, el principio de razonabilidad. Dignidad humana es algo fundamental, es algo que en la apertura misma de nuestra Carta Magna reconocemos. Y no existe un trabajo que no sea digno. Todo trabajo, tenemos que partir de la premisa de que todo trabajo debe de dignificar al ser humano. Y si nosotros generamos condiciones oprobiosas de discriminación, disminuyendo la dignidad de la trabajadora doméstica, no reconociéndole un sueldo mínimo para una cantidad determinada de trabajo, claro que vamos a estar atentando, pero flagrante y alevosamente, contra este principio de cardinal importancia recogida por nuestra misma Constitución Nacional. Legislar para la gente, presidente, honorables colegas, esa es la obligación, porque si hay algo que tiene que permanentemente exigirnos a hacer, a actuar conforme al clamor, al pedido y a la necesidad, presidente, es justamente el compromiso que hemos asumido. Si hay algo que tenemos que hacer en todo momento y en cada momento, es justamente legislar a favor de la gente más humilde, a favor de los indoctos, los tristes, los que siempre son considerados de abajo. Por eso, la importancia de crear una ley, una disposición legal, un marco de referencia, y no es como se dice que se va a exigir al empleador, aunque no tenga la capacidad económica, a contratar a trabajadoras domésticas. Ahí, de ahí la importancia de la proporcionalidad. Y decía que después del cierre de este debate, presidente, ahí vamos a traer la solución a esta encrucijada, a esta preocupación, que más que una cuestión de exigencia legal, va a ser una fórmula legal y formidable para resolver un problema que sí o sí tenemos que reconocer. Tenemos en nuestro país el problema de la explotación, de las trabajadoras domésticas. Con estos argumentos, presidente, considero que la sanción de la ley en donde establezcamos el pago del salario mínimo, no vamos a hacer otra cosa sino reconocer la dignidad en la plenitud de su concepto para las trabajadoras domésticas. Con estos argumentos, presidente, solicito el acompañamiento de esta plenaria para aprobar el 100% de reconocimiento de pago salarial a las humildes, honradas y sacrificadas trabajadoras domésticas. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Gregorio Colín Soroca.
Gracias, presidente. Creo que se habló mucho sobre este proyecto. Le he escuchado atentamente, y perdón que lo mencione, al colega Latorre. Coincido plenamente en lo que ha dicho. Más aún, el mismo me acaba de dar un dato. El 10%, solo el 10% de la población nacional gana mayor a 5.700.000 guaraníes. Yo creo que es merecedor, creo que se merecen, pero analicemos la siguiente situación. Nosotros que venimos al interior, las maestras, los profesores, que tienen doble turno, pregunto, con 3 millones de guaraníes, ¿en qué problema le vamos a meter con esto, che? A lo mejor en algún momento estos fondos que van para las escuelas, estos grandes, no todos, hay intendentes honestos, pero muchos no lo son. A lo mejor parte de ese fondo también derivamos para la construcción de guarderías. ¿Dónde van a dejar los profesores sus hijos? Están pensando en un área, solamente la educación, voy. En el interior se manejan otras realidades, que la capital, la distancia es lejos. Escuché a colegas decir, puede en un lado trabajar la mañana, otro lado la tarde, tal vez acá en capital. En el interior hablamos de 6, 7 kilómetros, algunas viviendas, las escuelas un poco más lejos aún. También estoy de acuerdo, pero si iba a tener un formato distinto donde, a según el salario básico mínimo, el que recibe al mes más de 10 salarios mínimos, que sea aplicable a ese tipo de personas. Pero la aplicación en general es preocupante con relación a un proyecto muy amplio y de forma poco aplicable. La responsabilidad nuestra de legislar a favor también del indefenso tiene que tener también un grado de responsabilidad de protegerlos. Siempre mi voto va a ser a favor de los más humildes. Coincido plenamente, pero hay mucho por hacer con las diferentes clases trabajadoras. Una de ellas es a lo que le conocemos como capataces de estancias, ayudantes de estancias, donde los ricos y millonarios le pagan 600 mil, 500 mil. Orecó 20 mil cabezas, pero pagar a la secretario. Y no lo digo por decir nomás. Conozco perfectamente el interior. Ahora, legislemos con responsabilidad. Yo creo que es prácticamente, no es en contra, es inaplicable lo que viene en el formato del 100% y mi voto es a favor de la versión Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Breve y por último, por suerte me toca última para hacer un pequeño resumen. Por algunos momentos la discusión fue como si estamos tratando el impacto de la baja de la exportación de la soja en el PIB del Paraguay. No es tan grave, señores, no es tan grave. La preocupación de que creemos con esto una crisis económica, financiera, etcétera, en el país es desmedida, es desmedida. Los liberales de pensamiento, porque muchos liberales afiliados no son de pensamiento, creemos firmemente en la ley de la oferta y la demanda y en el mercado regulador. Y ya pensaron todo por nosotros, Marshall, Adam Smith, David Ricardo, ellos ya pensaron todo, no se preocupen. El mercado va a restablecer los problemas que creemos que van a surgir. Dicho con los términos financieros que algunos expresaron, esto traducido quiere decir, en vez de tener una empleada día entero que duerma en mi casa, como no puedo pagar ese sueldo, voy a contratarle por horas. Eso nomás es, no es tan grave y el mercado va a ordenar. Así que hagamos justicia, tenemos la oportunidad, hagamos justicia por una vez, en nombre de todos los abusos que cometemos, en nombre de todos los privilegios que tenemos y que no nos animamos a soltar. En nombre de eso les pido este voto a favor del sueldo mínimo para las empleadas domésticas. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a llevar a votación, queridos colegas. Ratificar texto de diputados positivo, que es el 70%. Aceptar texto de Senado negativo. ¿Está claro? Texto diputado positivo, texto Senado negativo. Positivo texto diputado, negativo texto senadores. Muy bien, queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo texto de senadores. Siguiente punto.